Metrópolis FM presenta. Ya está puesta la vía. Llega puntual la máquina. Prepárate para pasar un buen rato divertido, con mucho humor, música y entrevistas en directo. Con Pepe Conesa. ¡Comenzamos!
Muy buenas tardes, amigos de la máquina. Aquí estamos un miércoles más llenos de la mejor energía. Con grandes invitados como este que tengo a mi izquierda, Pascual Cantero Muerdo, que me encanta como canta y nunca mejor dicho. Bienvenido a la máquina,
¿qué
Pascual?
¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás?
Estoy encantado y feliz de tenerte aquí.
Qué maravilla, yo también.
Ahora hablamos un poco de tu vida y de tu trayectoria, que es maravillosa, por cierto. A Dulce N. González, que nos va a hablar de Tras la Sotana, esa trilogía de libros que nos va a presentar hoy aquí en la máquina. Ya estoy como la Carmen Sevilla, si no me equivoco, no me luce. A mi muy querido amigo Manuel Manjón, de los Parramboleros, presidente de Parramboleros, que nos va a contar qué es lo que están haciendo en esta época de sequía, y nunca mejor dicho. A Inma Olmos, con La Muerte en los Talones, su sección, nuestra criminóloga. Y a José Manuel Marín, con Necesitamos un Barco Más Grande, esa sección tan fantástica de cine. Comenzamos.
Señorío, hizo su casa mi abuelo, con 4 palmos de suelo, caña y barro de la tierra, y muy poquito dinero, después de pasar la guerra. Allí crecí como crecen las cañas a cada orilla, y como nacen los frutos desde una simple semilla. Fui pintando de colores los campos de mi alegría, fui escribiendo canciones, fui derrochando la vida. Vengo de como soy, porque sé de dónde vengo, y es muy poco lo que tengo, pero todo te lo doy. Por eso soy como soy, porque sé de dónde vengo, y es muy poco lo que tengo, pero todo te lo doy. Allí crecí tan feliz en los brazos de mi madre, que extraño tanto aquí en Madrid, los días que me falta el aire y que no puedo respirar, y siento que no tengo a nadie que me regale algo de paz antes de que todo se acabe.
A mí esta canción, siempre lo digo, me emociona especialmente porque la primera vez que la escuché estaba en París y me movió el alma, me movió las entrañas. Pascual, ¿cómo te salió esta canción tan...?
Pues mira, precisamente extrañando, ¿no? Yo creo que cuando uno más viaja es cuando más pone en valor lo que uno tiene en casa, ¿no? Y bueno, yo soy de aquí de Murcia, 8 años viviendo en Madrid, moviéndome por todo el mundo, y en uno de esos viajes que estaba fuera, estaba en Latinoamérica, recordando, ¿no?, los paisajes de acá, pues la familia, los seres queridos, las costumbres, un poco la poner en valor también la vida murciana, ¿no?, que es muy rica, y los paisajes murcianos.
Y ese sol tan nuestro.
Uy, todo lo que tiene esta tierra, que es hermoso.
Oye, hermosos como su gente, como tú, y qué buen hacer tienes. Oye, tu primer disco fue en el 2011.
Así es.
Que colaboró contigo Juan Eduardo Aute.
Luis Eduardo Aute,
sí. Yo tengo un dibujo de él.
Ah, sí, yo también.
Era un tío encantador, un borracho que te mueres, y sí. Pero era un poeta.
Sí, sí. Bueno, era una persona libérrima, la verdad que tenía una libertad y le gustaba vivir, ¿no?, y disfrutar.
Era un gran vividor, sí. Un gran vividor. ¿Ese disco qué supuso para ti?
Pues ese disco supone el irme de Murcia e instalarme en Madrid y empezar a moverme un poco por el circuito de los cantautores, esos locales pues donde empezamos todos, ¿no? Desde Ismael Serrano, Drexler, gente de mi generación como Rosalén, yo, pues ahí nos fuimos un montón de jóvenes por aquella época, pues a buscarnos la vida en esos locales, ¿no? Libertad 8, Galileo Galilei, y a conocer un poco el mundo de la música de Madrid. Ese es el retrato que tengo de esa época.
De esa época, un retrato maravilloso, porque además fue la puerta de tu inicio como cantautor, que es muy difícil en estos años que estamos viviendo.
En aquellos años ya era difícil.
Escribir y cantar tus letras. Bueno, ahora mismo es tremendamente complicado, pero tú ya estás hecho.
Sí, la verdad es que mira, tengo la suerte además de que yo empecé en crisis, ¿no? Porque en aquellos años, 2011,
la 2008,
estábamos...
hubo una gordísimo, claro. Que yo soy perito judicial, la parte de peluquero y prostituta también. Pues esa imagínate. me dio de lado.
Yo creo que los que ya hemos hecho este camino en crisis, pues ya las que vengan las saltaremos.
Yo creo que sí, que la vas a saltar haciendo buenas cosas. Ese paso tuyo a Sudamérica, donde va muchísimo, ¿no?
Esto ya empieza a pasar a partir del año 2014, ya con mi segundo disco en la calle, y ahí es cuando empiezo a viajar a Latinoamérica, primero por placer, luego empiezo a hacer conciertos, y luego por cosas de YouTube, de las redes sociales, de los algoritmos, de las plataformas, nos damos cuenta de que tenemos un público inmenso allí, entonces empezamos ya a trabajar más la región, y bueno, ahora prácticamente pues estamos a caballo siempre entre Latinoamérica y España, dando conciertos, haciendo grabaciones y demás.
De hecho, la pandemia te pilló en Argentina, además.
Me pilló en Buenos Aires.
Estabas en Buenos Aires, pero venías de Chile y de...
Sí, bueno, estaba a punto de ir a Chile, realmente estaba en Buenos Aires.
Ah, no llegaste a ir a Chile.
No llegué a ir a Chile, eso fue unos meses antes, en octubre del año anterior, o sea, con 3 meses de diferencia. Ya te digo, yo me vine para acá en Navidad y luego me regresé a Buenos Aires a grabar mi álbum, que es lo que he estado haciendo en la pandemia. Por suerte que he tenido faena.
Has tenido faena y has tenido creatividad, que todo el mundo no la puede tener. La sangre del mundo, háblame de La sangre del mundo.
Pues La sangre del mundo es el título del nuevo álbum. El álbum sale en marzo. Es un disco que hemos grabado allí en Buenos Aires con músicos de todo el mundo, realmente.
Un señor que tuvo hasta un Grammy, creo, ¿recordar?
Sí. Bueno, este Matías Chela, el ingeniero y mezclador, ha tenido varios Grammys. El último por Telefonía, de Jorge Drexler. Y bueno, un equipo de músicos increíble, la verdad. Y La sangre del mundo es este álbum. Hay un sencillo también que sacamos hace un par de meses, que es el primer single, digamos, avance de este disco, que ya se puede escuchar, ya está en las plataformas, y bueno, poco a poco pues iremos avanzando el resto del álbum hasta que salga definitivamente en marzo.
¿Y el Contágiate?
Contágiate fue un single que sacamos exclusivamente, digamos, como algo anecdótico dentro de toda esta locura de la pandemia. Fue un divertimento que hicimos en el estudio y que nos parecía interesante sacarlo para dar un poco otra visión de todo esto de la pandemia, no tan pesimista ni tan negativa,
no tan triste, ¿no?
Ni tan triste, ¿no? Como todas las canciones que han sacado, que son todas un poco de cortarse un poco las venas.
Sí, sí, encima de cómo estamos, pues encima de que nos claro. Por detrás. Por favor, vamos a escuchar la canción.
Boca en boca, este es el ritmo que va pasando de mano en mano. Este es el virus que si te toca transforma todo a tu alrededor. Esto no es dengue ni chikungunya, que esto es amor. Este es el virus que va pasando de boca en boca. es el virus que va pasando de mano en mano. Este es el virus que te hace humano. Mira a mi hermano y que sin dolor transforma todo a tu alrededor. Este es el virus que no destroza, que hace que veas todas las cosas que ayer no viste si andabas ciego del corazón. Este es el virus que recompone, que recoloca las dimensiones, que va pintando el agua y el cielo de su color. No tengas miedo, contágiate y mira al cielo que el mundo cambia y que va a llover. No tengas miedo, levanta y ve, baila la vida y no te la guardes para después. Este es el virus que va pasando de boca en boca. Este es el virus que va pasando de piel a piel. Este es el virus que cura males, va despertando a los animales. Que saca fuera las emociones, que pone música en los balcones. Y no hay vacunas ni prescripciones para el amor. No tengas miedo, contágiate y mira al cielo que el mundo cambia y que va a llover. No tengas miedo, levanta y ve, baila la vida y no te la guardes para después.
Entre la diversión y la realidad, ahí, como nos damos cuenta con la canción, nada, un pelo.
Hay un pelo, ¿no? Y entre la ficción y la realidad, pues también, ¿no?
Y puede darle un poquito de humor a la cosa que también se necesita.
La verdad es que sí, yo creo que hay que tomarse las cosas con un poco más de humor y sobre todo no caer en ese pesimismo y en ese alarmismo y en esa paranoia, porque ya estamos viendo que esto se alarga, ¿no? Hay que aprender a vivir con ello y hay que gestionarlo de una manera que bueno, que nos deje vivir y disfrutar, ¿no?
Pascual, ¿cuándo presentas, o sea, el disco El Sangre del Mundo? Lo tenías todo lleno, vendido en todos esos sitios, pero el disco sale, me has dicho, el 21 de marzo.
El disco sale en marzo, no sé si el bueno, 21 puede ser.
Lo habré puesto yo.
No, si lo pone
eso
en la nota de prensa, que sale ese día. La verdad es que no lo sé, pero sale en marzo. El disco
no, es de 2021.
Vale, el disco sale en marzo, el 21 sería un día precioso porque es el solsticio de primavera, el equinoccio. Así que sería un gran día. Y nada, iremos avanzando, iremos sacando adelantos. Sacamos otro single ahora en diciembre, que es el tercer adelanto ya del disco. Luego en enero sacamos un cuarto adelanto y definitivamente el disco completo en marzo.
¿Es una nueva etapa? ¿Una nueva etapa sonora?
Musicalmente sí, la verdad es que sí. Es una nueva etapa, sobre todo por la incorporación de ciertos elementos electrónicos que nunca habíamos utilizado. Siempre habíamos hecho música como muy orgánica, muy de estar todos con instrumentos tocando en una sala. Y ahora llevamos muchas cosas programadas y muchas cosas electrónicas que además en el directo se potenciarán aún más, así que sí, es como una nueva etapa sonora, también una etapa con coherencia con lo anterior, ¿no?
O sea, es una propuesta íntimamente ligada al folclore, pero con mucho más...
Eso es. Con
muchos más elementos.
Con muchos más elementos, digamos, que nos traen el folclore a la, digamos, a la actualidad, ¿no? Lo revisan y lo actualizan y tratan de llevarlo a cabo con sonidos actuales, ¿no?
Este LP cuenta con colaboraciones muy especiales, ¿no?
Uh-huh, así es.
Lido Pimienta, uh-huh. Niño de Elche y Berota Chingo.
Exacto.
Háblanos un poco de ellos.
Pues mira, Lido Pimienta es una artista que ahora mismo está nominada a un Grammy Latino, que son ahora en dos semanitas, a ver si se lo dan. Es una artista colombiana, afincada en Canadá, que trabaja mucho Estados Unidos también y se mueve en este circuito de la música electrónica, digamos, con tintes latinoamericanos. Un proyecto muy interesante. Luego, Perotá Chingó también es un proyecto con el que ya hemos trabajado. Es un proyecto argentino y que también se mueven en ese terreno de la electrónica folclore. El último disco, para que te hagas una idea, lo hicieron con Campodónico, que es todo un referente también multigrammy de ese género. Y luego Niño de Elche, pues ya sabemos lo que es, una locura, ¿no?
Una locura.
Es un experimentador total, y ahí en esa canción lo que hacemos es una mezcla entre lo que es el folclore latinoamericano y las reminiscencias más flamencas, ¿no?
Y tú te despejas de todo perjuicio musical y
sí,
artístico, ¿no?
Yo no tengo prejuicios ni sexuales, ni musicales, ni artísticos, ni nada.
Oye, parando un poquito, ¿en el amor cómo te va?
Pues mira, en el amor me va bien. Tengo pareja desde hace 4 años.
Oiga, tu hijo sí que te duran. A mí no me duran 3 días, sí. 3 semanas, 3 meses,
bueno,
o 3 años.
Bueno, me dura más porque digamos que lo llevamos medio a la distancia. ¿Me entiendes?
Eso es lo mejor, yo creo.
Estamos viajando, él vive en Buenos Aires, yo vivo aquí, y bueno, vamos viajando el uno y el otro. Entonces, bueno, esto hace que esos espacios también
se
yo creo
con
que
mucha gana.
Y van alargando también un poco la
eso
relación
está fenomenal.
Porque si no...
Lo importante es que dure.
La verdad es que sí.
Lo importante es que dure.
Que dure.
Volviendo
dura.
Al disco, ¿este disco qué te está aportando?
Pues la verdad que mira, de momento lo que me ha aportado ya es mucho divertimento, ¿no? Porque la verdad que ha sido muy divertido hacerlo. El disco anterior también lo disfruté muchísimo haciéndolo con Fernando Illán, también un grosísimo, ¿no?, de la música española. Pero este disco yo creo que es el que más me he divertido haciéndolo, porque tiene mucho de experimentación. Digamos que se ha construido de manera muy distinta a los anteriores ya desde el minuto cero. Así que nada, tiene como muchas novedades para mí en el plano musical, y luego en lo personal también. De repente hacer un disco en otro país era algo que nunca había hecho. En fin, ha tenido
y
muchos alicientes.
Son grandes profesionales de la música.
Sí, bueno, el anterior también, Fernando Illán, tiene 2 o 3 Grammys.
Bueno,
por
si
Rosario,
tú con tus palicos y cañicas, cuando hiciste tu primer disco, sí, te gustó mucho. Quiero decir,
sí,
es un tío con un magnetismo muy especial. Y ahora vamos a escuchar La Sangre del Mundo.
De una.
Me detendré a llorar por los ausentes. Yo saldré de los bosques y los lagos. Y saldré del desierto calcinante. Y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Me detendré a llorar por los ausentes.
verdad que emociona muchísimo ver ese videoclip. Yo le aconsejo a la gente que se meta en el YouTube, en las redes sociales, de Muerdo. Dalas tú, porque eres el...
Totalmente. Yo creo que esta canción, la mitad de la emoción está en el vídeo. Recomiendo que lo busquen en YouTube. Yo pisaré las calles nuevamente, de Muerdo. Y bueno, en las redes sociales, pues arroba Muerdo Música en Instagram, Muerdo en Facebook. Estamos en todos lados, con mucha presencia y mucha actividad.
Y muy buena presencia, además. El del videoclip este es impresionante, lo que estábamos hablando fuera del micrófono, que a mí me recuerda, cuando vives aquello, lo vives con una... Cuando eres joven, un adolescente, lo vive con una emoción especial porque no sabes lo que es. Uh-huh. Pero aquel golpe de estado en las televisiones entonces, las televisiones en blanco y negro, era absolutamente, daba pánico.
Sí, sí, sí. La verdad es que bueno, son unas imágenes terribles recuperadas de aquel año 73. Y luego también el videoclip, lo que 13 tiene...
13 años tenía yo, perdona que te corte.
Fíjate.
Una niña. Estaba la Marisol y yo. Y bueno, el Joselito.
Pues sí, desde luego. Luego el video también tiene imágenes del último año, que sabemos que desde octubre de 2019, pues las protestas y el estallido social que ha habido en Chile ha sido tremendo. Y entonces lo que hace visualmente es un paralelismo entre aquella época y esta,
que es muy,
¿no?,
parecida, por cierto.
Así es.
Es muy parecida, cambia el tono de la televisión.
Sí, sí, hay imágenes que cambia, pues el grano, el color.
Por eso digo que te emociona bastante, te acongoja ver la situación, que no es tan lejana, que...
En absoluto.
Que es una cosa que se puede volver a repetir, desgraciadamente. A ti te quieren muchísimo en Argentina, en Buenos Aires, en Cuba. ¿Por qué?
Pues no lo sé, pues la verdad, no le busco explicación.
En Murcia ya
tampoco.
Es lógico que te queramos porque eres murciano y eres parte
Hombre,
del patrimonio de
he
nuestro.
Ido mucho, o sea, he ido mucho los últimos 5 años, he estado constantemente viajando, bueno, a Cuba concretamente no, pero sí por Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, México. Digamos que es un terreno que lo estamos abonando constantemente, estamos haciendo giras, estamos haciendo acciones, lanzamientos, y la verdad que bueno, es nuestro trabajo, y la verdad que tenemos la suerte de que está funcionando bien allí.
¿Qué esperas de Sangre del Mundo?
Pues mira, espero trabajar en lugares que todavía no he trabajado. De hecho, hemos hecho una alianza muy buena para trabajar con una oficina de Estados Unidos, empezar a trabajar el sur de California,
fantástico,
ir,
¿no?,
a Nueva York, sitios que no hemos ido nunca. Y nada, y seguir trabajando donde ya estamos, tenemos presencia.
Yo creo que has nacido con una flor en el culo, como se dice en Murcia. Tú que estás viviendo ahora mismo esta pandemia en la huerta del seguro, y nunca mejor dicho, como tu canción. Eres un tío muy afortunado.
La verdad
eres
que
un tío
sí.
Que llega mucho, llegas.
Sí.
Ya en la foto llegas, o sea, en la cercanía ganas, con un hola ya te ganas al mundo.
Qué bueno, pues mira, la verdad es que sí, me considero afortunado sin duda, y nada, que dure.
Oye, ¿te gustaría hacer algo de cine o
pues,
semilla de esos?
La verdad que no me cierro a nada, pero me gustaría más hacer comunicación en radios o
prensa. Pues aquí tienes
prensa
un programa, ¿quieres colaborar aquí?
Estoy con un proyecto ahí de una radio que se va a abrir nueva en Murcia.
A ver, me da competencia. Además, como somos poco y parió la abuela.
A ver si sale
eso
adelante.
Eso está muy bien, eso está
a ver
muy
si
bien.
Sale que adelante. La gente... Y bueno, el tema de la comunicación sí me interesa, y me interesa también la industria musical en otros aspectos, ¿no? Más allá de lo artístico.
En Murcia la gente se está moviendo mucho, la gente joven con la música, con la literatura, escribiendo muchos libros. Creo que es uno de los sitios que más se está escribiendo.
Yo creo que hay una escena artística en Murcia increíble. O sea,
debe de llegar un grande como tú y montar algún tenderete y que eso salga adelante.
Pues a ver, de momento. La verdad que no es una gran época para montar nada, o sí, de repente
bueno,
sí.
Bueno, después de una gran crisis, te digo yo, que las cosas, el que se mantiene en una crisis es el que al final...
Eso funciona. Es verdad. Bueno, veremos a ver cómo va todo.
Pascual, te deseo lo mejor.
Muchas gracias.
Te agradezco enormemente que hayas subido por segunda vez a la máquina, esta vez en vivo y en directo, como bien nos habías prometido.
Estaba pendiente.
La pena que no nos podamos tomar esa cerveza hoy.
Ya, la verdad que sí, pero
no
bueno,
hay dos sin tres.
Bueno, que sepas que estás invitado a casa a tomar una cerveza, a hacer un arroz o lo que sea. ¿Vale?
Un placer tenerte.
Un
y
placer.
No te voy a decir mucho éxito porque ya lo tiene. En este caso se dice
muchas
mucha
gracias.
Mierda.
Muchas gracias, querido.
La máquina con Pepe Conesa. Después de los tiempos difíciles que hemos pasado, es hora de ser una gran familia. Los vinos de la denominación de origen protegida Jumilla quieren ser testigos de esos momentos inolvidables, de la cercanía y del cariño de estar con los tuyos. Por eso, únete a la familia Jumilla y disfruta de los olores, colores y sabores de los vinos de tu tierra. Porque juntos somos mucho más fuertes. Ahora más que nunca, pon un Jumilla en tu día. Y si eres un local de hostelería, rellena el formulario en la página web familiajumilla.com y recibe el pack de la familia Jumilla. Protege lo que eres, protege lo más importante de tu empresa, protege tu marca. En Ipitec Patentes y Marcas son especialistas dedicados a la propiedad industrial, asesoramiento, registro y defensa de marcas, patentes y diseño industrial. Porque proteger la esencia de tu empresa es invertir en confianza y solvencia. No lo dudes, defiéndete de aquellos que se quieren aprovechar de tu esfuerzo. Llama al 868-0482-45 o escribe a gestion@ipitec.es.
Soy capaz de sorprenderte, de hacerte vivir experiencias únicas, con mi aroma, color, sabor, tacto. Soy La Diligente, compañía de vinos. Gran selección de vinos de origen, elaborados en bodegas con viñedos propios. Distribución a hostelería y venta a particulares, también en ladiligente.es. La Diligente, sed de buen vino.
Arena o guijarro, volar o flotar, asiático o asiático, modernismo o moderno, foro o faro, arrugarse o tostarse, con o sin alioli. En Cartagena somos gente decidida, y es así porque desde que nacemos nos tenemos que acostumbrar a tomar decisiones que, sinceramente, nos hacen la vida maravillosa. Cartagena, tendrás que elegir.
La temporada de teatros y auditorios de Murcia arranca con 140 espectáculos bajo todas las medidas de seguridad e higiene frente al COVID. Los teatros Romea, Circo y Bernal y los auditorios municipales se llenan de nuevo con los mejores espectáculos para que los disfrutes de forma segura. Toda la información en eventos.murcia.es. Ayuntamiento de Murcia. Apoyamos el talento.
Robarte los besos, desnudarte aquí, tu Yoko y yo Lennon, suena Let It Be. Que no pase el tiempo, que se pare aquí, y que queden tantas cosas que decir. Borrachos de celos, me pego por ti. Llevas la camisa que aún huele a mí. Que no acabe esto, que se quede así. Y que tengas tantas cosas que decir. Y que queden tantas tardes de escondernos en portales, de comernos arrancándonos a besos las edades, y volver a hacer las paces por semanas sin hablarme, de acabar nuestro domingo todos como animales. Llenarnos de miedos, quererme morir. ¿Qué es esto que siento? Strawberry Fields, pegado aquí dentro, tan dentro de mí. Que no existan versos para describir portales eternos que no tengan fin. Qué precioso cuento que no pare aquí. Que tenga tantas cosas que decir. Y que queden tantas tardes de escondernos en portales, de comernos arrancándonos a besos las edades, y volver a hacer las paces por semanas sin hablarme, de acabar nuestro domingo dos como animales. We'll be right back. que queden tantas cosas que decir.
Hacía mucho tiempo que no escuchaba el dulce nombre de María. Ella, como escritora, firma Dulce N. González, porque es verdad que necesita otro libro para escribir el nombre. Bienvenida a la máquina, querida mía.
Muchísimas gracias.
Acércate al micrófono, que no muerde. Aquí la única que muerde soy yo.
Muchísimas gracias, Pepe, por invitarme.
Hombre, nada.
Sí, vamos, encantadísima de estar aquí.
Estás encantada y yo también de que tú lo estés y de que estés a gusto. Y vamos a ver, ¿tú a qué te dedicas, aparte de escribirlo? De escribirlo vamos a dejar para después.
Bueno, yo soy peluquera, estilista, esteticista, asesora de imagen, estoy en el mundo de la belleza.
Lo del estilismo, a mí me dieron el estilista 100 en la cadena COPE, creo que fue, sí, cadena 100. Y nunca supe lo que era un estilista, porque yo siempre me consideré peluquero y esteticista aparte.
Sí.
¿Tú qué te consideras más? ¿Peluquera, esteticista o estilista?
Yo me considero estilista más que nada. Bueno, da igual, peluquero que estilista. Al final sí, lo que
yo
intentamos...
Al final me pregunto porque es que no entiendo los términos.
Bueno, son definiciones, al final...
Estas definiciones yo soy muy mayor para tanto objetivo.
Le dan tantas definiciones, pero bueno, al final viene a ser que estoy en el mundo de la belleza.
¿Desde cuándo estás en el mundo de la belleza?
Ay, pues desde que tengo uso de razón, Pepe.
Sí, eres como peluquera joven, o sea, no como yo que me...
Mi madre era peluquera, o sea, que me viene la genética.
Te viene de cuna, o sea, que lo has mamado, eso que se dice.
Eso, exacto.
¿Y qué pasa por un salón de belleza que te ha llevado a escribir una trilogía que bastante que suena muy bien? Tras sí, la sotana.
Sí, muy intensa.
Un poco, ¿qué se iba a decir? El nombre sí, un poco intenso y la portada lo tengo aquí ahora. Ahora lo vamos a poner en las redes sociales para que la gente lo vea. ¿Qué te lleva a escribir esta trilogía?
Bueno, Pepe, pues es que resulta que, bueno, tú bien lo sabes, se ponen en nuestras manos muchísimas mujeres en general. Vienen a ponerse guapas.
Y de todo tipo.
Sí, bueno, hombres y mujeres, pero en concreto yo me defino siempre con las mujeres porque son muy emocionales. Entonces, en cuanto las mujeres tenemos un problema, lo primero que hacemos es soltarlo y lo vomitamos y lo decimos y lo contamos en su mayoría. Y sobre todo cuando nosotros estamos ahí, pasamos largo tiempo con ellas, en la mayoría de las veces y de las ocasiones, al final se libera.
Eres un poco el confesor,
sí,
el psicólogo,
sí,
el cura, o la cojo, depende, ¿no?
Como tras la sota.
Por eso digo el nombre, porque que viene muy bien para lo que estamos diciendo.
Sí. ¿Qué pasa? Que el caso es que ellas se desfogan y te cuentan todos sus problemas. Y en la mayoría de los casos, Pepe, es que sufrimos por amor. La mayoría de nuestros problemas siempre suelen ser por amor.
Afortunadamente, es estar vivo, sufrir,
bueno, sí,
y estar enamorado o no.
Sí.
Es mejor estar enamorado.
Sí, sí, estar enamorado. Pero también aprender de esos sufrimientos para utilizarlos,
hombre,
en tu beneficio.
El amor no es para sufrir. Yo creo que el amor es para ser feliz.
Sí, bueno, pero el desamor...
Eso es el desamor.
Eso está sí. Ahí.
Y en esta novela, en esta trilogía, lo que estás hablando es del amor y del desamor.
Y en general de las relaciones tóxicas, que muchas veces, en muchas relaciones se convierten en relaciones tóxicas a causa de un amor mal llevado.
Mal llevado.
O haber amado muy mal.
Nunca, yo creo que nunca se habla, nunca se ama mal. Se ama... Y punto. Lo otro es que tengas buen carácter o mal carácter, ¿no te parece? Dulce, ¿te ha costado mucho escribir esto, esta trilogía?
Pues no, Pepe, no. No, porque muchas de las cosas que hay ahí plasmadas también han sido experiencias propias, ¿sabes? Experiencias...
Pues, vamos, eres muy joven para haber
bueno,
vivido tanto,
sí,
¿no?
gracias por lo de joven.
No, lo eres.
Sí, pero bueno, al final, bueno, hoy en día la juventud tiene una intensidad de vida increíble.
Afortunadamente. Yo también he sido joven.
Hemos avanzado mucho, gracias a Dios.
¿Estás casada?
Sí, y tengo un niño.
Ah, y estás casada y quieres decir que vives con él.
Sí, sí, sí.
Tienes tu
pareja.
Sigo
viviendo con él.
Pues más afortunada todavía, lo que yo te digo. Explícame por qué entre las... ¿Por qué el título Entre la sotana?
Pues mira, primero porque sí la historia engloba muchas de las cosas que yo también quería plasmar en la novela. Lo primero, una relación prohibida, que de ahí podía derivar también a una relación tóxica. También esa relación tóxica te puede derivar a
una enfermedad como son los celos.
Sí, a ser compulsivo. Es que me daba tanto juego.
O sea, que tienes muchísima imaginación.
Sí.
Pero, ¿hablas de algún cura?
No.
Decirte, la sotana no quiere decir que sea un cura.
Vamos a ver, la historia es una historia de amor entre una chica joven y un sacerdote que viene a su pueblo y se enamoran, y al final también lo que pretendía era humanizar.
Como lo del pájaro espino.
Sí, lo que pasa es que en la edad moderna, que
bueno,
es muy diferente.
Bueno, pero la verdad, yo del pájaro espino yo ya ni me acuerdo, era y soy más bastante.
En el pájaro espino seguramente los matices eróticos se tocaban poco.
Se tocaban nada.
Por eso.
Y en esta, ¿qué pasa? Que hay mucho toque.
Hombre, está hecho en la vida actual. Siglo XXI.
No lo sé. Yo en el del 21, bueno, sí, he probado varón. Bueno, no sabía si había probado o no. Pero al final, la sociedad ha cambiado. Y sí, tú lo que estás plasmando en el libro, de alguna manera, en los libros, es ese cambio social, ¿no?
Sí, lo que pasa es que también lo quería era humanizar a la persona del sacerdote. O sea, al
es
final...
Que ante todo es un ser humano.
Sí, pero tendemos a juzgar porque una persona se dedica a una profesión o otra persona se dedica a otra. Muchas veces vemos a una persona y ya directamente juzgamos.
Bueno,
sí,
pero eso
sí.
No hace falta. Sí. Da igual que lleve una sotana, que no la lleve. Quiero decir, es gente que es muy crítica y muy, sí, y sobre todo muy criticona con
los. Entonces, quizás a lo mejor tenemos que ponernos un poco en la situación de la. De
hombre,
la
yo no me he enrollado con ningún cura. Y tú tampoco.
No, por ahora no. Pero vamos, después de este libro no lo sé. No. Yo. No descarto.
Ah, bueno, digo, eso. Voy a esperar a leerlo y a darte mi opinión. Oye, ¿dónde esperas llegar con esta trilogía?
Yo sé que voy a llegar a lo más alto, Pepe. Uh-huh. No, o sea, no me voy con rodeos. O sea, sé que va a llegar incluso a ser bestseller, no lo dudo.
Ah,
o sea,
sí,
lo tengo clarísimo.
Tienes una mirada, tienes mucha pasión, ¿no?
Sí, además me dirán
bruja,
que soy loca o algo, pero es
bueno,
que cuando tú sientes dentro de tu corazón que lo que has hecho, lo has hecho por el bien social y sabes que o sea, el bien al final te viene recompensado. Yo creo mucho en el karma.
¿Tú crees que la gente va a ayudar a mucha gente, esta trilogía?
Yo sí. Además, ya está ayudando. O sea, es que ha tenido un tirón increíble. Se puso a la venta hace 2 meses y ya llevo vendidas más de 150 trilogías completas.
Joder, o sea que...
O sea, es que han volado. Y los mismos lectores se han bebido los libros. O sea, 3 libros... Una trilogía, se la han leído en apenas una semana.
Al final no me has contestado. ¿Qué te dio por escribir?
Pues mira, yo en diciembre me fui a Barcelona a un coach, a un pues una mentoría, un evento que hacía. Simplemente me fui porque yo quería motivarme para llevar mi empresa a lo mejor posible. ¿Qué pasa? Que yo allí, de casualidades, causalidad, llámalo como quieras, sí, no
la,
sé.
La causa-efecto.
Destino.
Que...
Me llevó a juntarme con un grupo de escritores que habían hecho varios libros y todos estaban enfocados en la autoayuda, en ayudar a otras personas y tal. Y el caso que en mitad del evento dijo uno de ellos, es que todo el mundo tiene algo que contar y que puede ayudar a otras personas. Y yo dije, pues sí. Yo sí tengo algo que contar.
Claro, tú desde tu trabajo, al final eres un poco el cura, el confesor, lo que decíamos antes.
Y me daba
el psicólogo, puedes ayudar a mucha gente.
Sí, y pones 20 veces guapa a una mujer, pero al final para poder ponerle 20 veces bonita su alma es muy difícil.
Eso no la puedes poner, eso es muy difícil si ella no se la quiere poner.
Claro.
O no sabe cómo ponérsela. Y en estos libros lo que estás ahí es ayudando a ese tipo de mujer, ¿no?
Sí, al final con la lectura yo pienso que te va desde el mundo y tu mente está centrada en lo que estás leyendo. Al final creo que es una forma muy buena de poder llegar.
¿Dónde tienes tu gabinete, tu salón de belleza?
En San Javier. En San Javier.
Un sitio fantástico, ¿no?
Bueno, para mí el mejor.
¿Cómo está lo de la pandemia por allí?
Bueno.
Además, una población como que se mueve mucho.
Bueno, ahora estamos en todos sitios.
Bueno, ahora mismo no nos podemos mover ni de pueblo a pueblo.
Nada,
decirte, pero que sí que es un sitio que es muy bueno para darte a conocer.
Sí, de hecho me hicieron una presentación en la biblioteca municipal. Fue la verdad que
el
estuvo,
alcalde de la concejala de
el concejal de cultura que se llama David.
Ah, pensaba que me acordaba de una chica que hubo antes.
Hubo, sí. Ahora está David, que también es muy
joven, ¿no?
Sí,
además
tiene muchas ganas de innovaciones, da muchas oportunidades a toda la gente.
O sea, que el Ayuntamiento de San Javier está apoyando tu idea.
Más bien el concejal de Cultura.
Más que el propio alcalde. Sí. El...
Yo no te digo...
No, no, si está muy bien que digas quien ayuda es el que tienes que decir.
Yo
otro,
quien
no.
He recibido respuesta ha sido de David, que ha sido el que me ha apoyado.
Pues le mandamos un saludo de aquí. Sí, cuando quiera tiene la máquina crack a su disposición. Una cosa, ¿qué esperas de la vida en general?
Yo espero poder llegar a sentirme completada en cuanto a la al propósito que tengo enfocado en mi mente.
¿Cuál es ese propósito?
Tengo un propósito de vida que es intentar ayudar a la mujer a que lleve su vida a un siguiente nivel. O sea, quiere decir
el empoderamiento de la mujer. Empoderamiento.
Sí. Que coja
y es muy complicado, fuerza. Lo sabes.
Sí, lo sé, pero creo que solamente necesita unos matices.
Pero es que a veces la mujer misma, ya, desgraciadamente, no todas, algunas no se dejan ayudar.
Ya, pero por eso, pues somos muy emocionales.
No, claro, pero tenemos que pensar con la cabeza, con lo otro.
Ya, por eso.
Querida mía, cuéntame tus proyectos más inmediatos.
Vale, mira... ahora, hoy en día, creé un canal de YouTube que se llama El Clan de las Indomables. Clan de las Indomables, lo repito.
Clan de las Indomables.
Sí, donde expreso experiencias propias de cosas que me pasan habitualmente. Hablo de las relaciones tóxicas, hablo de cómo conseguir tus sueños. Hablo
de, lo que tú, no de lo que te pasa, sino sí, de lo que conoces.
De lo que conozco y de lo que palpo en mi día a día, que al final son consejos para que la mujer consiga llevarlo en su propio beneficio, o sea, encontrar, al final son matices para subir el autoestima, sí, y al final pues que luchen por sus sueños, o sea, que al final es como un enriquecimiento de...
¿Cuántos seguidores tienes en las redes
pues
sociales?
Pues ahora poquito, acabo de empezar.
¿Acabas de empezar? Sí. Bueno, pues vamos a invitar a la gente. ¿Y cómo, claro, invitarías tú a la gente a que te sigan?
Bueno, sobre todo me han tachado también por este canal de feminista. No soy feminista.
No,
que
es que una,
claro,
cosa es el feminismo y otra, sí, cosa es el querer ayudar al prójimo.
Sí, exacto. Yo me enfoco en la mujer porque creo que puedo llegar mejor a ella. Al final yo soy mujer.
Como eres mujer y tienes un trabajo, claro, que se desenvuelve en el mundo femenino.
Claro, claro, me han tachado feminista, pero quiero decir, bueno, que no lo soy.
Bueno, y si fuera feminista, que tampoco...
Bueno, ningún... tampoco pasa nada, ¿no? Pero bueno...
¿Celebras el 8 de marzo?
Sí. Bueno, sí.
Pues entonces, debemos de ser un poco, sí, feministas, sí, el hombre como la, tanto el hombre como la mujer. Todo lo que ayuda al ser humano a avanzar, eso es fantástico.
Entonces, pues si tengo que incentivar a que personas se suscriban al canal, diría que está enfocado a la mujer... que a esa mujer...
Que pero tiene... que los hombres se pueden meter también, solamente por curiosidad.
Sí,
¿eh?
Por aprender a cómo tratar a sus mujeres. También. Eso es esencial.
Eso está muy bien, eso,
hombre,
es lo
que
primero.
Son matices de cómo es respeto mutuo.
Eso es fundamental.
Y eso, mujeres básicamente que quieran subir con su vida a un siguiente nivel, que quieran conseguir sus sueños, que luchen por sus sueños, que quieran subir su autoestima, al final no deja de ser un... Pues eso.
La vida sin sueño no existe.
Sí,
no es vida, no es vida, no tiene futuro. Tras la sotana, un libro, una trilogía muy, muy recomendable, que no es de autoayuda, pero sí que de alguna manera
da
matices para afrontar la vida de una forma diferente.
Sí.
Dulce nombre de María. González, muchísimas gracias. Estoy encantado de que hayas estado a la máquina. El tiempo de la radio, ya sabes qué es. Cortito, pero intenso.
Sí, muchísimas gracias.
Me ha encantado conocerte y gracias por tus libros, que vamos a hacer una foto para que todo el mundo los
vea.
¿Y dónde los pueden comprar?
Pues a través de la web oficial, que es www.dulcengonzalez.es.
Es que lo del dulce nombre de María se lo digo yo, pero es dulcengonzalez.com.
Me pueden seguir las redes sociales también. Lo pueden comprar.
Exactamente, merece la pena. Muchas gracias por subirte a la máquina.
Muchísimas gracias.
Que no volveré, que no volverás, que después de un sol no te veré más. Dime que es mentira, que me lo soñé, que tú ya no te vas. Que a partir de hoy todo es recordar, no te olvidaré, no me olvidarás. Dime que no es cierto y que este amor tan grande no se acabará. Hoy no me voy a dormir para que el reloj no le pase las horas. Sonrisas por fuera aunque por dentro lloras. Yo voy a quedarme y tú te vas a ir. ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durara para siempre, sobrarán recuerdos, faltará tenerte. Dejas una historia en mí. mí por escribir. Si yo te quiero, te quiero y te quiero, y por tu culpa febrero me duele más. ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira que te echo de menos, si yo no te echo de menos, te extraño de más. Y aunque sé muy bien que tú no volverás, ¿cómo pretendo no echarte de menos si te amo de más?
Más te amo, menos tiempo, más te alejas, más lo siento. Restas tus ojos cafés, pero le sumas sufrimiento. Más besos imaginarios, más peleo en solitario. Yo estoy mal, pero te miento más de lo que es necesario. ¿Cómo le explico a tu diario que yo ya me he acabado el abecedario? Por llorar canciones que te escribo a diario. Quererte más imposible, soñarte es involuntario. Un amor que es irreversible, no lo borran ni los meses ni los años. Yo te extraño. Te extraño con locura y no hay cura para esta historia de un amor extraordinario. Quedas en un par de besos, te quiero por dentro con cada hueso. Y si tú me quieres, no me digas lo contrario. Pero lo que más me duele es llegar segundo si te vi primero. Entregarlo todo y quedarme con cero. Por sumarle aniversarios a un amor que siempre será pasajero.
Si yo te quiero, te quiero y te quiero.
Soy Juan y llevo 30 años trabajando en los mercados de abastos de Murcia. Hoy es mi último día. Jamás olvidaré a Charo, la inspectora, y a los demás, dejando siempre su puesto impecable. Su historia es mi historia.
Forma parte de ella. Las cosas que no se compran. Concejalía de Plazas y Mercados y Federación de Plazas de Abastos de Murcia.
Después de los tiempos difíciles que hemos pasado, es hora de ser una gran familia. Los vinos de la denominación de origen protegida Jumilla quieren ser testigos de esos momentos inolvidables, de la cercanía y del cariño de estar con los tuyos. Por eso, únete a la familia Jumilla y disfruta de los olores, colores y sabores de los vinos de tu tierra. Porque juntos somos mucho más fuertes. Ahora más que nunca, pon un Jumilla en tu día. Y si eres un local de hostelería, rellena el formulario en la página web familiajumilla.com y recibe el pack de la familia Jumilla.
Arena o guijarro, volar o flotar, asiático o asiático, modernismo o moderno, foro o faro, arrugarse o tostarse, con o sin alioli. En Cartagena somos gente decidida, y es así porque desde que nacemos nos tenemos que acostumbrar a tomar decisiones que, sinceramente, nos hacen la vida maravillosa. Cartagena, tendrás que elegir.
Según Naciones Unidas, el uso de la energía es fundamental para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que tiene que hacer frente el mundo. En Repsol, trabajan para satisfacer las necesidades energéticas de la sociedad sin comprometer a las generaciones futuras. Por eso, han sido los primeros en su sector en fijar el objetivo de ser una compañía cero emisiones netas en 2050. En las instalaciones de Repsol en Cartagena han invertido en los últimos años más de 65 millones de euros en diferentes proyectos que han convertido la refinería en una de las más eficientes de Europa. Descubre más en cartagena.repsol.es.
está vistiendo la huerta de oro, rubí y esmeraldas, como si fuera la novia, la hermosa huerta murciana.
Ay, sauces arrodillados,
ay, sauces
Manolo Manjón. Mucha gente pregunta por los parramboleros. ¿Qué es de los parramboleros en esta época de pandemia? Bienvenido a La Máquina, querido amigo.
Hola, Pepe, buenas tardes.
A mí me emociona mucho, no sé a ti, esta canción vuestra, pero tan nuestra al final, de la gente que la escuchamos.
Hombre, que yo creo que es una canción muy representativa de Murcia y que todo el mundo, pues somos murcianos, pues esta canción nos da ahí en el corazón un poco. La verdad es que sí, es muy bonita.
Ponéis el corazón
en... Tío Las Vegas fue,
¿Perdón?
Un arreglo nuestro. Que esa canción fue del Tío Las Vegas.
Sí, claro.
Y es un arreglo nuestro.
El bolero a Murcia.
Exactamente.
Que por cierto, el Trío Sombra viene la semana que viene y nos va a cantar aquí en directo. No, compañeros pues, tuyos también de Fatigas.
Sí,
es
sí,
de
sí.
Música.
Muy amigo y además lo hacen muy bien. Será un rato para escuchar.
Manolo, ¿cómo estáis viviendo el grupo esta pandemia?
Pues yo creo que como toda la gente, pues preocupados por la situación que estamos viviendo, que nos ha tocado vivir, y pues el grupo de momento estamos sin ensayar y esperando el momento de que podamos volver a la actividad normal, como yo creo que todo el mundo, estamos esperando eso.
Manolo, una pregunta que la gente me hace mucho por la calle. Se os han quedado muchos proyectos, no en el aire, sino parados, ¿no?
Bueno, pues sí, claro, como nadie lo esperábamos que fuese así, pues sí, la verdad que teníamos proyectos y estábamos grabando un disco con Armando Manzanero, ahora teníamos que estar en México en esta fecha.
Pues mira, ahí estás en tu casa.
Y estamos en la casa y además disfrutando de la casa además, porque no nos gustaría estar así como estamos ahora mismo ninguno.
No, seguro que a nadie. Manolo, vosotros teníais preparado el aniversario de Parramboleros,
celebramos el 20 aniversario.
El 20 aniversario, ibais a hacer una serie de conciertos que ya hicisteis, el bolero a Murcia, la semana del bolero, y este año venía.
Murcia
Romántica, perdón, que no me salía.
El segundo año, y luego José Feliciano y Espuma, y ya estaba todo cerrado para haberlo hecho en junio de este año. Y bueno, pues se ha pospuesto, o sea, se ha aplazado.
¿No? Se ha aplazado, no se ha muerto el proyecto.
No, que se ha aplazado. Para
sigue vivo.
Exactamente.
Manolo, tú, aparte de músico y presidente de los parramboleros, eres médico de familia, ¿no?
Sí, claro.
¿Qué aconsejas tú a la gente? ¿Cómo estás viviendo tú...? Lo que está haciendo la gente joven, no todo el mundo afortunadamente, pero sí lo que se están haciendo de botellones y de estas historias y de no ponerse las mascarillas.
Bueno, pues yo creo que todas las cosas son cosas de no ser responsable, y entonces estas cosas, pues cuando hay tanta gente que está muriendo, que está pasándolo mal, pues creo que es un acto de responsabilidad, y los médicos pues nos sentimos muy tristes y hasta muchas veces está humillado de ver a la gente que se comporte así, porque es muy triste que...
Porque vosotros estéis dejándonos la vida para que los demás vivan.
Y... Nosotros es nuestro trabajo y lo hacemos encantados para poder ayudar a la gente, pero hombre, lo que pedimos es una responsabilidad que la gente pues que haga lo que está haciendo, porque esto no es un juego, y esto o todos sumamos o pasa lo que está pasando.
Que se está muriendo muchísima gente. Hoy creo que 10 u 11, ¿no, Manolo?
Pues sí, yo creo que ha habido 900, casi 900 casos, y creo que han fallecido 11 personas, que es mucha gente. Y vamos, y todas estas y esto como no lo paremos entre todos no se para, ¿eh? Entonces pues vamos a intentarlo, y yo creo que la gente no es, sobre todo la gente joven, pues no es consecuente con, luego lo lleva a las casas, lo lleva a la gente mayor, y está pasando que cada vez, ahora mismo ya está muriendo otra vez, ha vuelto a morir gente muy mayor y está en los hospitales colapsados. O sea que cualquiera que ahora vaya a un hospital, pues hay que trasladarlo fuera de Murcia y mientras que se pueda. Y para los médicos, el tener que elegir quién tiene que sobrevivir y no hacer
eso
en los medios, pues eso pues no nos gusta a nadie hacer eso.
Hombre, pero además es tremendo psicológicamente para ti, para vosotros los profesionales, como para las familiares del enfermo. Quiero decir, pero también hay una gente joven infectada y está en la UCI y está haciendo llamamientos, y yo creo que la gente no lo está escuchando.
Pues ¿sabes lo que pasa? Que cuando, hombre, cada vez, como hay tanto, cada vez está más cerca, pero la gente cuando no lo vive de cerca parece que no va con él. Parece, oye, pues esto no pasa nada, pero cuando viven de cerca que muere gente familia suyo, entonces lo sí que se dan cuenta de que esto está aquí.
Pero qué pena que se tenga que morir alguien, ¿no?
Pues sí, la verdad es que lo peor de todas estas cosas, esta pandemia, pues es que muere gente. Y entonces, claro, mucha gente lo pasa asintomático y tal, pero la gente lo contagia. Entonces, pues la verdad que es algo que de conciencia de cada uno. Una responsabilidad de lo hacer mucha gente que hasta incluso lo padece, que está saliendo a la calle, que no hace las cuarentenas, y eso lo vemos todos los días desde los centros de salud que llamamos a la gente a diario a ver dónde está, y hay gente que no está en su casa. Entonces, bueno, eso se denuncia, pero eso no se puede hacer.
Manolo, ¿cómo ves el tema que han anunciado, que las vacunas vamos a empezar en enero prácticamente a vacunarnos? Bueno, ¿cómo ves eso?
Yo lo veo, no sé, ojalá sea verdad, pero todos los procesos de vacunación hasta ahora, todas las vacunas que ha habido, eso lleva un proceso de tiempo. O sea, no es una cosa que sea inmediata, como parece ser que ahora va a pasar. Ojalá sea verdad, ojalá que esto se lleve a cabo, porque sería una de las formas de poder frenar esto.
Ha subido la bolsa con la noticia, quiero decir. Al final no sabemos si es una noticia real o es una...
Yo espero que sea real. Lo que pasa es que para que una vacuna sea efectiva, pues tiene que ser más del 80%. Estas dicen que son el 90%, pero siempre en ciencia y siempre que se han hecho vacunas, el proceso para que una vacuna sea efectiva, pase todas las fases, se dan todos los efectos secundarios, ¿verdad? Pues son más años que... Más de lo que el tiempo que parece ser van a tardar estas, que ojalá sea así y nos alegraremos todos de que esto sea así.
¿Manolo, has perdido a alguien por culpa de la pandemia?
Pues afortunadamente no. He tenido gente cerca que ha padecido pero la familia, gracias a Dios, de momento no.
Pues que siga así, Manolo, te mando un abrazo enorme. Esos proyectos que están, insisto, aparcados, que pronto vean la luz, que a mí me encanta el disco ese que vais a grabar con Armando Manzanero, y Armando Manzanero, que a mí es un grande, que estuvo en el Teatro Romea con vosotros, como todos los que vinieron, desde luego fue una semana inolvidable, como inolvidable iba a ser, o va a ser, la que vais a hacer, en cuanto se pueda.
Pues así lo intentaremos, Pepe, que muchas gracias por acordarte de nosotros.
Yo os llevo en el coche y en el corazón, Manolo.
Que siga con el éxito que estás teniendo, y nada, pues encantado de estar con vosotros siempre.
Muchas gracias, Manolico. Adiós.
Hasta luego. Hasta luego.
Soy Juan y llevo 30 años trabajando en los mercados de abastos de Murcia. Hoy es mi último día. Jamás olvidaré a Charo, la inspectora, y a los demás, dejando siempre su puesto impecable. Su historia es mi historia.
Forma parte de ella. Las cosas que no se compran. Concejalía de Plazas y Mercados y Federación de Plazas de Abastos de Murcia.
Después de los tiempos difíciles que hemos pasado, es hora de ser una gran familia. Los vinos de la Denominación de Origen Protegida Jumilla quieren ser testigos de esos momentos inolvidables, de la cercanía y del cariño de estar con los tuyos. Por eso, únete a la familia Jumilla y disfruta de los olores, colores y sabores de los vinos de tu tierra. Porque juntos somos mucho más fuertes. Ahora más que nunca, pon un Jumilla en tu día. Y si eres un local de hostelería, rellena el formulario en la página web familiajumilla.com y recibe el pack de la familia Jumilla.
Arena o guijarro, volar o flotar, asiático o asiático, modernismo o moderno, foro o faro, arrugarse o tostarse, con o sin alioli. En Cartagena somos gente decidida, y es así porque desde que nacemos nos tenemos que acostumbrar a tomar decisiones que, sinceramente, nos hacen la vida maravillosa. Cartagena, tendrás que elegir.
Según Naciones Unidas, el uso de la energía es fundamental para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que tiene que hacer frente el mundo. En Repsol, trabajan para satisfacer las necesidades energéticas de la sociedad sin comprometer a las generaciones futuras. Por eso, han sido los primeros en su sector en fijar el objetivo de ser una compañía cero emisiones netas en 2050. En las instalaciones de Repsol en Cartagena han invertido en los últimos años más de 65 millones de euros en diferentes proyectos que han convertido la refinería en una de las más eficientes de Europa. Descubre más en cartagena.repsol.es.
música me recuerda a mí, con La Muerte en los Talones. Una sección que tengo fantástica con una niña que quiero mucho, bueno, ya una mujer. Inma Olmos, una criminóloga fantástica. Bienvenida a La Máquina, querida.
Buenas tardes, Pepe, ¿qué tal? Y qué cosas más bonitas me dices siempre.
Hoy, pues eso no es lo que pienso, porque si te tuviera aquí te estrellaba.
Jolines, yo también tengo ganas de verte y te echo de menos.
Cuéntame, ¿qué te ha inspirado el programa de hoy?
Pues te cuento. Quería decir antes de nada que me gustaría de ahora en adelante dedicar de vez en cuando una sección al apasionante mundo de las técnicas de investigación criminal, que es ese CSI que nos gusta tanto.
Pues ese es tu trabajo.
Bueno, es una parte
de tu trabajo.
Sí, sí. Y muy interesante porque fíjate que no suele pasar, pero en este caso la realidad siempre supera la ficción. Fíjate qué cosa. Sí.
¿Has visto lo de la envenenadora de Móstoles?
No, ¿algo reciente?
Hombre, tan reciente que ha salido hoy en el telediario.
Ay, bueno, me he enterado. Uy, claro. Claro. Uy, pues esto, onda, mira, qué bien me viene el tema, porque hoy, fíjate, me ha inspirado, porque te vas a reír, pero estaba escuchando la canción de Los Chonguitos.
Ay, la
dame veneno, que quiero morir.
Alejandro, la tenemos por ahí, la podemos escuchar. Para que vea la gente lo que inspira a mi criminóloga de cabecera, porque me quedo muerta.
Todo muy profesional.
Hombre, pues todo lo que inspire un buen trabajo, fantástico. Mira, esta es la canción que te ha inspirado. Es de mi época, querida Inma. A ver lo que vas a decir.
No me preguntes por qué la estaba escuchando.
Yo los vi en concierto, a Los Chonguitos, en Beniel.
¿Qué me dices?
Hombre, y a los Chichos. Yo lo he visto casi todo.
No, yo el día que me dijiste que había visto a Nino Simone, yo ahí ya me...
En Santa Pola la vi, borracha como un piojo que iba ella.
Es que los últimos años de Nino Simone fueron...
La pegaron al micrófono porque es que no se podía mover. La tenía... Pero era fan.
En la cabeza, ¿verdad?
Hombre, pero ver a esa mujer en directo y escucharla, porque la voz es impresionante.
Es
qué fea es la tía, qué fea.
Ay, pobrecilla, pero lo que vale es la voz, hombre, no sea esta superficie, Pepe.
O sea, tiene que emborracharse para vivir con esa cara.
Ay, qué borde, ay, qué malo, pobrecilla,
que descanse. No te puedes imaginar que descanse en paz. Pero cantaba como Los Ángeles, no te puedes imaginar el directo que tenía, era algo bueno. Yo he sido una persona afortunada de haberla visto con mi amigo Francini y con Elisa Moya, dos buenos amigos en Santa Pola.
Yo pagaría lo que hiciera falta por poder verla, porque
pues me... Pues nada, pues te va al cementerio, tú eres criminóloga, te haces un certificado, la desentierra y la ves lo que queda de ella.
Qué horror, qué malo que eres. Bueno, vamos a hablar de técnicas de investigación criminal, que yo me enfado.
Vamos a ello.
Además de entender este famoso CSI, pues siempre está bien tener un poco de criterio, ¿no? A la hora de también ver muchas noticias y cosas que vemos todos los días, que donde se puede pues contrastar las diferentes técnicas que se usan para esclarecer delitos. ¿Y qué son estas técnicas? Pues son técnicas que se usan con el fin de esclarecer sucesos criminales, y desde hace unas décadas la ciencia se ha puesto al servicio de la investigación y por eso se llaman ciencias forenses. Se usa el método científico porque se observa, en la observación se plantean hipótesis y se resuelven, y forense porque está relacionada con la justicia, en este caso con la penal, que se encarga de enjuiciar delitos. Hay muchas vertientes en la ciencia forense, lo vemos en la balística, que es el análisis de las balas, que se ve, ¿no? Pues por dónde penetra la bala, de qué arma procede. Lo tengo en la medicina legal y forense, que son estos médicos como Antonio Rubio, que fue una vez al programa que a contarnos qué es lo que hacían ellos con los cuerpos. La dactiloscopia, que es el estudio de las huellas, también un día me gustaría hablar porque también es muy interesante. La psicología forense, reconstruir casos analizando la psicología del delincuente. Pero hoy vamos a centrar, como hemos hablado del dame veneno, que quiero morir, dame veneno, vamos a hablar de la toxicología.
Que también es un trabajo importantísimo.
Hombre, por supuesto. Es que te piensas tú que esto no se da con frecuencia. Pues sí, porque el veneno es el gran asesino silencioso y se usa tanto hoy como en la antigüedad, y tenemos casos famosísimos.
En la antigüedad se sabía mucho de los venenos.
Sí. Personajes muy ilustres relacionados con los venenos. Y me gustaría enumerar algunos para ubicar un poquito. Como puede ser, por ejemplo, la cicuta. La cicuta se encuentra en plantas de reino vegetal. No voy a dar tampoco muchos detalles, no vaya a ser que a alguien se le dé la idea.
No. Pero luego me la mandas por privado, que yo...
No, a ti no te digo nada.
La cicuta es una planta, ¿no?
Sí, y a ver, suele ser poco útil para administrar porque se dice que huele a orina. Entonces, lógicamente, si te dan algo que huele a orín, pues dice esto no está bueno. Y destaca el caso de Sócrates, este filósofo griego que fue ajusticiado a pena de muerte por adoctrinar a jóvenes, este gran maestro, y él, antes de que lo mataran, pues se suicidó tomando cicuta. Luego tenemos el arsénico. El arsénico sí que es muy conocido,
muy conocido.
Es el más famoso y el más usado.
Además se vendía en las droguerías.
Es muy abundante en la naturaleza de muchísimas formas y administrado en pocas cantidades se camufla muy bien con múltiples enfermedades de diferentes sistemas nervioso, cardiovascular, y por eso se administraba para muertes lentas que pasaban desapercibidas o rápidas si se administra en bastante cantidad. Se atribuye a la muerte de Nerón, también se atribuye a los Borgia, que al parecer lo utilizaban mucho para aniquilar a sus enemigos, y también se dice que con la muerte de Napoleón Bonaparte. Luego tenemos el cianuro. Lo recordamos con la película de Mar Adentro, ¿la has visto?
Sí.
Pues está el señor que tiene una parálisis y practica una eutanasia con ayuda de otras personas. Pues es característico por el olor a almendras amargas y se dice que tiene una muerte extremadamente desagradable. Y también se usa en forma gaseosa en las detestables cámaras de gas de la Alemania nazi.
¡Qué horror!
Muy triste, sí. Pero bueno, vayamos a otros casos así muy más sonantes, como puede ser la tetrodotoxina. Mil veces más potente que el cianuro, se obtiene de algunos animales y se dice que Cleopatra se suicidó recurriendo a la mordedura de una víbora áspide egipcia en el año 30 antes de Cristo, y que tenía esta sustancia, la gran Cleopatra.
Cuando entraron al palacio.
Y la estricnina.
Estricnina.
Se camufla también fatal. Dicen que echa mucho olor a licor o a café. Y también muy letal. Y se dice que fue con lo que se asesinó a Alejandro Magno, tan joven, que también murió en 23
años.
Muy jovencito, sí. Y también él no quería morir, lo mataron. Y, a ver, estos son algunos casos muy sonados. Y te quería hacer una pregunta, a ver qué se le ocurre así, por gusto. ¿Tú qué perfil crees que usa más el veneno para matar?
La mujer.
Exactamente, ¿y tú cómo lo sabes?
Porque está demostrado a lo largo de la historia, las grandes envenenadoras han sido mujeres.
Ay, madre mía, Pepe, por favor.
Aquí en la calle San Antonio de Murcia, en el año 30 y tantos del siglo pasado, o 40 y tantos, no recuerdo la fecha, cuando estaba el diario El Caso, a una señora mató al marido con eso, envenenó al marido, y a la chica, como la muchacha se bebió el café del marido, murió también.
Ay, sí.
Fue uno de los últimos casos que murió con garrote vil.
Fíjate. Y también hubo otro caso en Murcia, que es el de una niña que se llamaba Piedad. ¿La conoces, este caso de 1965?
No, no.
Una niña con 12 años que mata a sus cuatro hermanos porque tiene que encargarse de ellos y cuidarlo.
Sí. También salió en El Caso, en ese mismo periódico.
Pues a través de la comida investigaron que le daba unas bolitas de cloro que ya se enteró que eran venenosas y los mató. Y hubo otro caso similar, que este no fue en Murcia, no sé exactamente dónde fue, no lo he encontrado, que una otra niña, Palmira, que fue usando estricnina, que al parecer se administraba en una sustancia para envenenar roedores y pájaros, y también una niña, para que veas tú. Y bueno, el caso de Piedad, que me ha llamado la atención, que la internaron en un monasterio de monjas, no se sabe su paradero, y ahora tendría sobre los 60 años.
O sea, que estará viva.
Ah, claro, estará por ahí por Murcia. Pues me gustaría hablar del perfil, de este perfil de mujer, pues más premeditada, más precisa, y como son menos pasionales y violentas, los hombres siempre tienden a ser más impulsivos, pues los delitos que causan, en este caso la muerte, pues son más sutiles, más metódicas, y como quieren pasar desapercibidas, usan métodos que de más planificados y que les aseguren el resultado delictivo. El móvil suele ser económico, de poder de venganza, y o en algunos casos antiguos, para encontrar la libertad.
Exactamente, o quedarse viuda, exactamente, contra la libertad.
Sí, sí, sí.
Pero hoy es muy detectable, ¿no? Y en cualquier analítica te pueden sacar esto.
Detectable, ¿no? Lo siguiente, me gustaría hablar del caso de Francisca Ballesteros, que no sé si lo conocerás, que fue sobre el 2000, que fue una mujer, que era una mujer normal, con una familia normal, que le empezaron a ocurrir sucesos trágicos. Primero le fallece una hija con 6 meses. Todo muy mal. Luego empieza a enfermar el marido y también se le muere. Y luego los hijos se empiezan a poner malos y nadie sospechaba nada. Tenía 2 hijos, una hija adolescente y uno más pequeño.
Me suena algo el caso.
Y el carnicero del pueblo fue quien descubrió todo. Después de muchos años, porque fue a su casa a recibir una deuda que al parecer tenía esta señora, ella le abrió las puertas y se encontró pues a la hija mayor agonizando, de orines, de heces, de vómitos. La madre incluso se negaba a la asistencia médica y al final, con la insistencia, pues al final muere la hija. El hijo se recupera de milagro. Y investigaron y el móvil de esta mujer era que se había estado un novio por internet.
Ah, sí, es fuerte.
Sí, sí, sí. Y le decía al novio que ya no tenía familia ni tenía nada y fue matando a todos los miembros de la familia que le estorbaban. ¿Qué hacía? Les administraba una medicación contra el alcoholismo, pues una sustancia que en grandes cantidades es tóxica, y relajantes para mantenerlos adormecidos. ¿Qué es lo que ocurre? Que una vez que se empieza a investigar esto, empiezan a aparecer muertes sospechosas. Hermanos, la madre, el cuñado, bueno. Y ella admitió la muerte del marido, la muerte de la hija de los 6 meses, y pasó desapercibido durante muchísimos años. Y en la historia, imagina la cantidad de muertes que tú piensas que el arsénico se confundía muy bien con la enfermedad del cólera cuando era más, estaba más,
sí,
presente, y cuantísimos, de ahí lo de que está
la Nadia Real, a Nadia Austria murió, decían que había muerto una reina, que la mujer de Luis XIV, que parece ser que murió envenenada, y tenía todos los síntomas del cólera.
Fíjate, pues de la probablemente peste, con
entonces,
arsénico.
Algo así.
En la historia de los reyes de España también, especialmente Fernando VII, se le murieron muchísimas mujeres, y así como muy poco, digo, qué casualidad, y todos, claro, se atribuyen a otras enfermedades por sintomatología, vete tú a saber. Pero bueno, tenemos un caso y decimos, ¿cómo podemos investigarlo? ¿Con qué técnicas podemos investigarlo? Pues como hemos hablado, la toxicología forense, que es una rama de investigación. O sea, la toxicología forense es una rama de la toxicología basada en la investigación médico global y forense. Entonces se investiga la intoxicación mediante analíticas. Cuando hay casos, pues cuando hay una muerte un poco extraña, pues por lo general se solicita autopsia. Y en la autopsia se saca no solamente la causa de la muerte, sino también la sustancia que estaba presente en su cuerpo. Y a partir de ahí se empieza a tirar de los hilos y la detección es prácticamente al 100% de probabilidad de que acaban cogiendo a la persona, o sea, que se llega a saber que esa muerte ha sido provocada. Por tanto, en la actualidad, la muerte por envenenamiento se da, pero la detección también.
Afortunadamente. Por eso cuando se encuentra en un cadáver, alguien que ha muerto por las circunstancias que sean, se lo llevan al Instituto Anatómico Forense siempre.
Exactamente. Y también se aplica en casos donde de repente una persona empieza a enfermar de forma extraña, igual, una analítica inmediatamente se empieza a tirar del hilo, pues personas sospechosas pues de algún tipo de rencilla, conflictos familiares, y pues bueno, acabas en la cárcel por una tentativa de homicidio malísima. Por tanto, tanto esta técnica como todas en general están ampliamente avanzadas, y a día de hoy el crimen perfecto no existe.
Pero Inma, ¿es fácil obtener todos estos venenos ahora mismo en el mercado?
A ver, lo que ocurre en la actualidad es que estamos rodeados de sustancias químicas. Y las sustancias químicas son, por lo general, nocivas y tóxicas. Por eso, detrás de todos los envases de cualquier producto de limpieza, de cualquier, de todo, desde un champú a un jabón, todo detrás pone o medicamentos. Uh-huh. En este caso de Francisca era un medicamento que si se administra grandes cantidades, por eso pone detrás lo de la, el Instituto de Toxicología en el caso de... ¿Cómo se dice? Cuando tomas de más, vaya.
Sí, cuando hay una sobredosis del producto, que llames al servicio de toxicología.
Sí, entonces, a ver, ¿tú puedes inducir en una intoxicación a una persona? Por supuesto que puedes hacerlo. De una manera más disimulada que otra, eso es más difícil. El acceso a sustancias, por ejemplo, como es el arsénico como tal, no... Todo eso está muy controlado, sobre todo los más famosos, por supuesto. Y lo que sí que el acceso a este tipo de sustancias tóxicas es muy frecuente. Se dice que también las almendras amargas en gran cantidad, o el laurel también en gran cantidad, pero en realidad...
Tiene que ser gran cantidad comerte un huerto de laurel.
De laurel, exactamente. Es complicado. Si tú quieres crear la vida de una persona así, es difícil. Con anticongelante también se ha visto algún caso, ¿no?, de mujer que administra a marido anticongelante.
O sea, que poco a poco le vas dando el anticongelante y al final te lo cargas.
Tan sí, pero el loco. Recorrido es cortísimo. El recorrido es escasísimo.
¿Ah, sí?
Hombre, por supuesto, si es que en el instante que le hacen una analítica a esa persona, ya saben perfectamente el tipo de intoxicación que ha tenido con la sustancia, y es una investigación y te han capturado al vuelo. Por tanto, yo siempre con estas cosas quiero decir, muy bonito, tiene que haber para investigar, pero futuro delincuente, no lo hagas porque llevas todas las de perder.
Aviso a navegantes.
Desde que no se te ocurra.
Si no tengo a nadie a quien envenenar, si como no me lo tome yo.
Últimamente me dices cosas muy feas, ya no me fío, pero yo no voy a la radio.
Tú no vienes a la radio por coronavirus, a ver si me va a dejar a mí como una perra asesina.
Por los perímetros que me tienen aquí encerrado.
Madre mía. Como este por los Alcázares, querida.
Pues aquí genial, de maravilla, dando paseos por el paseo de la playa y de momento con muchísima precaución porque lo tenemos muy encima y los pueblos de la zona están muy, muy
Pacheco, presentes. Pacheco creo que está muy, muy
Pacheco
jodido.
Andaba por los 30 contagios diarios, ahora creo que está bajando, en los últimos días está bajando, estamos hablando de 30 contagios diarios.
¿En un pueblo de cuántos malos habitantes?
Pues no sé decirte, pero es un pueblo.
Pero no son muchos, es un pueblo al final.
Y en mi pueblo, que es la Puebla de Cartagena, son unos 3.000 habitantes y también hay bastantes contagios, ¿eh?
Pues tú cuídate, que estás a la orilla del mar.
Ay, aquí estoy encantada. Pero aún así, con muchísima precaución y muchísimo aislamiento social. Gente joven, gente no tan joven, se ruega, por favor, que son unos mesecitos de nada. Estar tranquilos en casa. Que esto también es una cuestión criminológica de las conductas sociales, de antisociales. Por favor, que esto se lleva vidas por delante.
Oye, Inma, ¿tú qué estás haciendo el día a día?
Yo, en mi día a día.
Sí.
Pues estoy con un proyecto muy interesante entre manos.
Me gustaría que nos hablaras un poco de él. Como buena criminóloga que eres, tendrá que ver con tu profesión.
Uy. Pues sí, está relacionada con mi profesión y lo estamos lanzando, que nos queda, pues estamos en la última fase. Y bueno, venga, vale, voy a soltar primicia, aunque me has pillado un poco de imprevisto, pero vale. Estamos preparando una academia de formación de oposiciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Qué te parece?
Me parece fantástico, porque además tú estás preparada para eso.
Por supuesto, los temarios pues son multidisciplinares, abarcan todo el elenco de la delincuencia.
¿Para cuándo crees que ese proyecto va a salir ya, va a ver la luz?
Pues en unas semanas. Yo creo cuanto antes mejor. Yo creo que en unos 15 días o un mes como mucho ya estamos danzando, estamos ya empezando a promocionar en redes sociales y dándole forma a esto y buscando alumnos. Así que si conocéis a algún opositor...
Yo el otro día se lo dije a uno, al de la gasolinera, te lo juro.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
De momento vamos a empezar con la Policía Nacional, pero estamos ampliando otros cuerpos.
Pero que es importante que una criminóloga, una persona profesional, imparta esa enseñanza, prepare para esa oposición, ¿no?
Sobre todo lo importante es rodearse de un equipo, como ya he dicho, muy multidisciplinar, porque no dejamos de formar a personas en materias en concreto. Y entonces el cuanto más científico y académico y especializado sea el profesor y las materias que se imparten, mejor. Y en este caso, tanto en el mío como en el de otras personas que van a participar, pues estamos muy especializados en esto, nos encanta la docencia y queremos hacer una formación individualizada y extremadamente adaptada al opositor, muy flexible en sus horarios, donde vamos a programar técnicas de estudio, vamos a... Bueno, todo, desde el opositor, desde que se levanta hasta que se acuesta, va a tener asesoramiento y formación, no solamente va a ser soltar temas y ya está.
Eso es lo que quería yo entrar en ese detalle, por eso digo la importancia que profesionales de la criminología, en estos tiempos modernos de los que estábamos hablando antes, viene fenomenal, que te forme alguien muy formado.
Exactamente, y además vamos a impartir no solamente el temario de la oposición, que elaborado por nosotros y revisado y sintetizado, sino que vamos a impartir otras clases complementarias de toda índole, desde alimentación para opositores, desde motivación, desde aspectos interesantes como lo que hemos hablado hoy, o todo lo que el opositor se quiera formar, va a tener formación. Lo vamos a dar forma de masterclass. Y bueno, sobre todo teniendo en cuenta las necesidades de esa persona y la necesidad y la forma y el contenido de esta materia, que no es ninguna tontería, una formación. No,
una formación. Y con los tiempos que corren, insisto, con eso que estamos hablando de los temarios desde luego han cambiado hace 20 años. Sí. Porque la toxicología, el mundo del forense, todo es otro mundo diferente. Ha avanzado mucho, afortunadamente.
Sí, tiene que estar todo.
Pues para presentar eso tienes que venir aquí directamente, querida mía. Te vas a quedar para lo del cine, ¿verdad?
Pues como tú quieras.
Yo no, si eres tú la que tiene que ir. Yo estoy encantada de escucharte.
Pues tu mandatura del jefe.
Bueno, vamos a escuchar un poco de música y publicidad, que al final vivimos de la publicidad. Y tenemos que escucharla. Y yo aprovecho para, ya sabes tú bien. Hasta ahora, querida mía.
Gracias, guapo.
Detrás del tiempo me instalé, ya ves, no me quejo ni me quejaré. Mi sed, mis recuerdos y alguna canción son hoy mi premio de consolación. ¿Y tú qué has hecho para olvidar? ¿Qué fue aquella chica del bar? Lo sé, prohibido preguntar. Muy bien, seré sincera. Imaginé que estabas ahí de pie disimulando por mí. Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar. Llena dos copas de recuerdos, de historias, que tus manos son tiemblas y me escuchan hablar. Sin ti ya no podré escuchar.
Cuídate, aquí yo estaré. Olvídate.
noche a bailar tú y yo.
Soy capaz de sorprenderte, de hacerte vivir experiencias únicas, con mi aroma, color, sabor, tacto. Soy La Diligente, compañía de vinos. Gran selección de vinos de origen, elaborados en bodegas con viñedos propios. Distribución a hostelería y venta a particulares, también en ladiligente.es. La Diligente, sed de buen vino.
En Torre Pacheco, nuestros comerciantes y establecimientos de hostelería siempre han estado cerca, comprometidos con el desarrollo de todo el pueblo. Un colectivo fuerte, trabajador e implicado, ahora más que nunca para seguir adelante, velando por mantener la actividad económica y el empleo, prestando el mejor servicio a sus vecinos. Resistiremos. Compra y consume cerca de casa. Ayuntamiento de Torre Pacheco.
Arena o guijarro, volar o flotar, asiático o asiático, modernismo o moderno, foro o faro, arrugarse o tostarse, con o sin alioli. En Cartagena somos gente decidida, y es así porque desde que nacemos nos tenemos que acostumbrar a tomar decisiones que, sinceramente, nos hacen la vida maravillosa. Cartagena, tendrás que elegir.
La temporada de teatros y auditorios de Murcia arranca con 140 espectáculos bajo todas las medidas de seguridad e higiene frente al COVID. Los teatros Romea, Circo y Bernal y los auditorios municipales se llenan de nuevo con los mejores espectáculos para que los disfrutes de forma segura. Toda la información en eventos.murcia.es. Ayuntamiento de Murcia. Apoyamos el talento.
Después de los tiempos difíciles que hemos pasado, es hora de ser una gran familia. Los vinos de la denominación de origen protegida Jumilla quieren ser testigos de esos momentos inolvidables, de la cercanía y del cariño de estar con los tuyos. Por eso, únete a la familia Jumilla y disfruta de los olores, colores y sabores de los vinos de tu tierra. Porque juntos somos mucho más fuertes. Ahora más que nunca, pon un Jumilla en tu día. Y si eres un local de hostelería, rellena el formulario en la página web familiajumilla.com y recibe el pack de la familia Jumilla.
Necesitamos un barco más grande, señores.
Y muy grande.
Es muy grande. Bienvenido, José Manuel Marín.
Muchas gracias.
¿Qué tal?
Estupendamente.
¿Cómo llevas la pandemia?
Muy mal.
¿El encierro?
Desesperante, horrorosamente
fatal. Ahora tengo corranes con la pari.
Como
porque
mínimo.
Hay que hacerlo, hay que hacerlo.
Como mínimo.
Hay que hacerlo. ¿Al trabajo sales?
Claro, eso
pues
sí.
Pues entonces, afortunadamente.
Sí, pero veo, es muy deprimente todo. Sabes que a mí me gusta mucho salir.
Claro, la pimpina
y
la calda.
Salir a consumir. Salir a consumir. No me dejan consumir. Sí.
El gran consumidor.
Y que me consuman.
Oye, ¿y los cines se puede ir o no?
Sí, se puede ir, cosa que está muy bien. Porque yo llegué a temer por el cierre de los cines, pero no, están abiertos. Han quitado el último pase de las 10:30, pero hasta las 8:30, sí. Sí,
Inma, sí. ¿Tú vas al cine?
Yo la verdad es que no, es que aquí, desde aquí no puedo ir al
cine. Ah, bueno, claro, que en los Alcázares están los cines de verano.
Claro, y no es verano, entonces...
O tampoco, dice Alejandro, mi director, que de los Alcázares también dice que no. Qué pena, ¿no?
¿Qué le vamos a hacer? Yo siempre digo lo mismo, opción Netflix nos salva a todos.
Eso, sí, ¿verdad?
Sí. Sí, estamos un poco...
¿Os raro. Habéis saludado ambos?
No. No. Hola, Inma.
Hola. ¿Todo bien?
Volvemos al instituto.
¿Cómo estás, Coli?
Bueno, ¿de qué nos vais a hablar?
Un poco vamos a hablar de, pues eso, de ofrecer. Un poco de cine también. Un poco de cine también. ¿Tú sabes que está el nuevo trabajo de Pedro Almodóvar en el cine? ¿Sabías eso?
No, no sabía ni que había hecho un trabajo nuevo.
Pues sí. Y es un cortometraje.
¿Y está en el cine?
Sí.
La Human Boys. Del pelo cortito, ¿cómo se llama?
Sí, la actriz, no me acuerdo. Esta actriz un poco andrógina, que no sabe muy bien.
No sé de quién habláis. Ni la gente, tampoco lo sabe.
De la actriz protagonista, pero te lo busco ahora mismo. La actriz protagonista de este trabajo de Almodóvar.
¿Y un corto en el cine?
Es un cortometraje, sí, que yo, por el hecho de que es de Almodóvar, pues ha logrado estrenar en cine. Sí, es un poco. Viene avalado porque es el primer trabajo en habla inglesa de Almodóvar. O sea, es lo primero que ha hecho. Nunca se había atrevido a trabajar en inglés. Porque sabes que sobre todo un director de actores.
También hay muchas mariquitas.
Y sí, también. Pero nunca se había atrevido a, pues eso, a dirigir una película en un idioma pues que no domina, que es el inglés. Entonces, pues esto lo digo por entrevistas que ha hecho Almodóvar.
Sí.
Ha decidido empezar así, empezar en cortito. Nunca mejor dicho, empezar un poco con una historia más pequeña, por un poco antes de lanzarse al cortometraje. Pues es un poco una historia de venganza. Una historia de venganza. Vale, leo la sinopsis aquí. Una mujer pasa el tiempo mirando las maletas de su examante. Que le abandona para contraer matrimonio con otra mujer.
Esa soy yo.
Es una mujer despechada, que es muy de Almodóvar. Durante 3 días la mujer solo sale a la calle una vez para comprar un hacha. O sea, ¿qué va a hacer con ese hacha, Pepe?
Vale. Pues...
y una lata de gasolina.
A lo mejor es para cortarse las uñas.
Adaptación libre del relato homónimo de Jean Cocteau. Un poco eso. Un poco de venganza, mujer despechada con un hacha.
¿Cuánto dura ese corto?
Da mucho miedo. El corto dura 30 minutos y la actriz que hacía referencia a nuestra queridísima Inma es la gran Tilda Swinton.
Tilda
Swinton. Sí, es una actriz muy inglesa. Buena. Muy buena.
Inglesa. Muy
buena. Pues no sé si es inglesa o es americana.
No sabes, ¿verdad? Nada, hijo. No sé. Viene
forma. Es que no puede ser todo.
Pues... ¿En qué película sale esta actriz? Es que no me viene.
Pero suena un poco británica, ¿no? Pero no quiero tampoco decirlo por si me equivoco.
Está preguntando Inma en qué películas ha salido.
Yo la recuerdo de Constantine, que hacía del Arcángel Gabriel. Yo creo que un poco se caracteriza por... Ha hecho muchos papeles, incluso ha hecho papeles de hombre. Yo la he visto haciendo papeles de hombre. Y es por esa, porque tiene una cara un poco, eso es lo que he dicho, andrógina, que no sabe si es un hombre o una mujer, el pelo corto. Tiene una cara muy especial. A mí me encantan estas actrices con caras especiales, estas actrices que le ponen la cámara delante y se la beben. O sea, eso puedes escudriñar sus rasgos y son maravillosos. Me gusta.
Inma, ¿la conoces ya? O sea, ¿te has situado?
Sí, claro, sí, quién es. Y no sé, mira, me gusta, pero estaba haciendo memoria de otras películas de ella, pero para ubicarte a ver si la conocías, pero ahora mismo no me viene, o sea, no me viene así nombre a la cabeza, pero las tres buenísimas, ¿eh? Y bueno, todo lo que haga Almodóvar, por supuesto.
Es diferente. Bueno o no, es diferente.
Así que Almodóvar cada vez se estiliza más, cada vez crece como director, eso es verdad. Y bueno, tengo curiosidad por ver. Yo no la he visto, pero tengo curiosidad por ver.
¿Dónde lo están poniendo ese corto?
Lo están poniendo, por ejemplo, en el Tader, se puede ver.
¿Y qué te ponen, el corto y luego una película?
Te ponen el corto.
¿Por el mismo precio que una película de 2 horas?
Pues no sé si algo menos, posiblemente. ¿Quieres que lo miremos? ¿Lo miramos?
Míralo, porque bueno, eso es pues, importante.
Mientras lo miramos, vamos a recomendar otras cosas de... que hemos podido ver en Halloween, que acabamos de salir de Halloween y todavía están en el cine, todavía se pueden ver. Entonces, un poco vamos a hacer ese paso que está haciendo ahora la cartelera y la oferta cinematográfica entre Halloween y Navidad.
En las páginas porno también están poniendo el 20%.
El mes de noviembre...
En el OnlyFans y ese... Que soy fatal con el inglés. OnlyFans. Que no paran de mandar correos diciendo que hay oferta. Digo, pues si yo no sé ni lo que es.
Pues ya lo sabemos, cuesta 3,90 ver el cortometraje de Almodóvar.
O sea, es más barato que ver una película.
Más barato. Entonces, pues yo fui al cine un poco a ver temática brujas, que es muy de noche de brujas, y me fui yo a ver lo que fuera. De que saliera en el título la palabra bruja. O que fueran las memorias de Conesa.
Yo sabía que no me podía quedar al margen de esa palabra. Me considero una bruja mala, pero
así
bueno.
Así que me fui a ver esta secuela de Jóvenes y Brujas. No sé si conoces la película Jóvenes y Brujas.
Esas son las que sale la rata, no la pienso ver. Sale una rata cuando la están anunciando.
Esa es otra. Ahora hablamos de esa. Jóvenes y Brujas es una película un poco de los años 90. Es cine adolescente de instituto. Con unas, bueno, típica película de chica nueva que llega al instituto y allí conoce a 3 chicas que son brujas. Entonces forman un aquelarre entre las 4.
¿Dito este va eso de los aquelarres? Sí, sí.
¿Sí?
A mí me van lo de las arracas que son pendientes de esos.
Entonces, pues esa película, para quien la quiera ver, está en Movistar, o sea, se puede ver, es una película que es fácil de encontrar. Y ahora han estrenado, pues, una secuela, un poco... No voy a decir quién es la protagonista de la secuela, un poco para no hacer spoiler de la primera, para quien no la haya visto. Pero un poco sí, es una continuación de la primera parte. Y al final de esta segunda parte se ve por qué es una continuación de la primera. Pero el guión es básicamente el mismo. O sea, un poco remake, secuela. Un poco las dos cosas, porque te cuenta más o menos la misma historia. Chica nueva que llega a un instituto.
¿Tú la has visto hoy,
amigas?
No, que va.
Y me resultó curiosa. Sí que es verdad que el final es un poco... En fin, para mí me deja mucho que desear al final. Me parecía que tenían que haberle metido ahí un poco más de dinero. Se me queda muy televisivo. En general la película es bastante televisiva, pero los personajes de las mujeres me han gustado. Es un poco esta obsesión que hay en Hollywood por la integración y la diversidad, ¿no? Meter un poco de hacer un poco de todas las clases, géneros y ramas de preferencias sexuales, ¿no? Entonces hay una, por ejemplo, entre las amigas hay una chica que es transexual, lo cual es la primera vez que yo en una película de adolescente veo un personaje protagonista trans, y me pareció bastante que le daba mucha riqueza a la película, me gustó. Y luego pues hay un chico también que participa en la película que es bisexual y tal. Me parecieron que abordaban esa temática, pero no dándole un protagonismo excesivo, sino viéndolo como una normalidad dentro de lo que es un instituto, y me gustó esa manera de abordarlo, sin hacer de ello un drama, sino esto es así, pasa, y es lo más normal del mundo.
No hay más. A mí la que me gustó mucho de Brujas y Más, no sé si tú la has visto, aquella que estaba Michelle Pfeiffer, Angelica Houston...
Michelle Pfeiffer, ¿no será Michelle Pfeiffer, Cher y Susan Sarandon? Las Brujas de Innsmouth.
La Brujas de Innsmouth, esa película
con
me
Jack
encantó.
Nicholson. Sí, Las Brujas de Innsmouth, es una película muy, es muy navideña. Película,
no hablando
es
de brujas, sí, Inma, sí. No estamos hablando de ti, estamos hablando de mí, Inma, contesta.
Las Brujas de Innsmouth, el otro día estaba hablando
¿Tú la has visto esa película?
No, no la he visto. La verdad,
pues yo creo que la tengo.
De temática navideña.
Creo que la tengo, esa no es de temática navideña, la que te estoy diciendo, de la Michelle Pfeiffer, que sale espectacular y de momento se convierte...
Salen todas espectaculares.
Se convierten en lo que eran brujas privadas no sé cuántos años.
Son un poco brujas amateurs en esa película, que se enamoran de Jack Nicholson, que es el diablo. Y un poco pues lo putean un poco hasta que a Jack Nicholson se le va la olla, como gran Nicholson que es,
bueno,
y cuando a Jack Nicholson
bueno.
se le va la olla, pues más vale que todos salgamos corriendo.
Qué bueno.
Y bueno, es un visionado obligatorio. Las Brujas de Innsmouth es un clásico.
Yo creo que la tengo 80. En casa y me la buscaré y te la dejaré.
Es un clásico. Vale. A mí me llevó a verla mi madre cuando era niño.
Es que
como,
tu madre
como
te
muchas
ha llevado.
Otras películas que me llevó a ver.
Afortunadamente, por eso tienes esa cabeza que tienes, si no te habrías quedado cogido. Inma, ¿tú qué has visto últimamente en Netflix?
Ah, yo estoy viendo de nuevo la saga de Star Wars, que creo que ya lo dije la última vez. ¿Y
no,
qué
no
más?
No recuerdo.
Oye, estoy viendo la serie de la chica Gilmore, para que vea, estoy muy puesta yo últimamente en serie y en cine, o sea, lo típico que te pones cuando terminas de trabajar y ya no puedes más y te algo, que me divierte, no me haga pensar, y no.
La chica Gilmore es una serie mítica, una serie mítica, ya tiene tiempo.
¿De qué va?
La serie, hablamos de... Ya tendrá unos 20 años la chica Gilmore, ¿no? Esta típica serie tipo Friends, no es que sea como Friends, pero tipo Friends quiero decir que todo su reparto se ha hecho famoso, el de la chica Gilmore, posteriormente con carrera cinematográfica y tal. Que explique Inma de qué va, ya que la tiene tan reciente.
Ay, pues una madre y una hija, y bueno, tiene así como un humor muy ácido, tiene ahí un toque muy irónico por parte de las dos protagonistas y de... Está divertida, no sé, a mí me inspira muy buen rollo. Y hace mucha crítica de las altas esferas económicas y sociales, de ese postureo que se daba antes, ¿no? Que ahora ya no creo, bueno, en Estados Unidos, vete tú a saber, ¿no? Pero esas puestas en gala y...
Puestas de largo.
Eso, sí.
Es una serie desenfadada. Una serie desenfadada, comedia, es que Inma da tantos detalles que parece la ala oeste de la Casa Blanca.
Sí. Es una... Oye, me ha creado. Oye, pues tengo que decirte que a mí me ha generado curiosidad por verla.
A mí me inspira muy buen rollo, la verdad que el último momento del día que dices, voy a ver algo divertido que me deje buen sabor de boca, pues de esa serie, que a lo mejor pues no está tan de moda, pero a mí me vale.
Eso me está pasando a mí, y tú lo sabes, Pepe, estoy revisionando el Príncipe de Bel-Air. O
sea, es verdad, el otro día estábamos hablando en casa y le estaba comentando, digo, oye, he visto el Príncipe de Bel-Air, lo están poniendo, Coque. Pero casi que no se ve como muy borroso.
Que se ve muy mal en Neox o donde lo estén poniendo.
Donde lo están poniendo se veía muy mal, digo.
Pero en Netflix se ve espectacular.
Es que me diría que era muy mayor y las series que yo veía en mi juventud, que hace muchísimos siglos ya.
¿Tú cuando el Príncipe de Bel-Air ya era una vieja?
O sea, eso es lo que me estaba diciendo. Entonces me lo puso y lo puso en Netflix. Dice, está en Netflix. Y digo, desde luego se ve perfectamente.
Se ve perfectamente, sí. Son series
era muy divertida esa serie. Y sigue siéndolo.
Sigue siendo muy divertida. Y muy emotiva, porque tiene una carga dramática muy efectiva.
Hombre, claro. Es fantástica.
Y con una duración de... Bueno, eso que ya parece tan extraño, que esa duración de 22 minutos de capítulo. O sea, que ahora parece casi un cortometraje los capítulos.
Sí, pero es muy buena.
Como
una serie
contaban,
muy
una
buena.
Historia muy condensada y muy buena, muy buena.
Es muy buena, muy buena.
Bueno, pues vamos a seguir con lo que se puede seguir viendo en cine con temática de Halloween, que es la esta de las ratas que decías tú, la de las brujas.
Ah, qué horror el anuncio me hace cambiar.
Este remake de La Maldición de las Brujas con la fabulosa Angelica Houston, que tú la has metido en el reparto de Las Brujas de Innsbruck de manera...
Es que creo que estaba.
Angelica Houston no. Pues pero está en La Maldición Curtis. De las Brujas. Está en La Maldición de las Brujas haciendo de esta de la bruja jefe. Y pues el remake ahí me ha parecido mejor que la original en unas cosas, pero que la original
en otras. En la otra.
¿En qué?
En la bruja de Innsbruck está la hija del ay. Bueno, ya lo diré.
Bueno, ya lo dirás. Y aquí el papel de Angelica Houston en las brujas, que esta no se ha llamado La Maldición de las Brujas, no se ha llamado Las Brujas, solo, en traducción al español. Y aquí hace una maravillosa Anne Hathaway que se lo pasa bomba haciendo el papel. O sea, estos papeles que dices que la tía se está divirtiendo a más no poder, que es cuando salen los papeles más chulos. Como,
está en el
como
cine.
Lo bien que se lo pasaba Jack Nicholson haciendo Las Brujas de Innsbruck, que se notaba que se lo pasaba bomba. Porque Jack Nicholson, cuando dejas que se explaye, se lo pasan bomba.
Pues la película más grande que él hizo fue aquella que estaba, que era un loco, estaba en el psiquiátrico.
El Resplandor.
En El Resplandor. Era bestial. El tío se salía de la pantalla.
Un visionado obligado de Halloween, El Resplandor. Hablando de hachas.
Luego yo estuve
hablando
de hachas míticas. En el psiquiátrico lo entendí. Esa película lo entendí.
¿La entendiste cuando?
La entendí cuando yo estuve en el psiquiátrico.
Sí, cuando te volviste loca.
Hombre, que no es ninguna tontería. Loca estoy todavía.
Bueno, pues como te digo, la película de las brujas, basada en una novela infantil muy chula, bastante más oscura que la película, pero es chula, me ha parecido mejor en unos aspectos que la original, peor en otros. En cuanto a mejor, yo diría que la original, que tiene los efectos especiales y de maquillaje de Jim Henson, la factoría de Jim Henson, que es lo mejor para mí de la antigua, y luego que la antigua lo hacía todo con un, pues así, con marionetas, con maquillaje, con todo muy real. Y ahora pues hay mucho ordenador, mucho digital.
Que se nota mucho en la película,
sí. No, pero está muy bien hecho y detrás de los efectos digitales está, en la nueva versión, está Robert Zemeckis, que es un mítico director.
¿Tú no crees que no creéis vosotros que se está utilizando demasiado el ordenador para rellenar, hacer esas escenas?
Sí, en este caso claramente sí. En este caso claramente sí, porque claramente se puede hacer si no sale el ordenador. De hecho, ya se hizo. Pero yo creo que Robert Zemeckis le da un uso que es necesario debido a los planos que él realiza. Es que hay ciertos planos, por ejemplo, hay un plano precioso que se ve un gato como baja desde una cornisa.
¿Pero has visto todavía la película?
Sí, sí.
Isma, ¿tú la has visto?
No, que va. Sí que he leído algún tipo de controversia al decir que era la de Anne Hathaway, que hubo con el personaje que hacía ella, pero no recuerdo exactamente qué era. No sé si tú has leído algo al respecto.
Sí, he oído algo lo he leído, pero no me acuerdo mucho de qué iba el tema. Sé que ella ha pedido disculpas, pero me parece un poco... cuando lo leí me pareció un poco una chorrada, realmente. Me pareció un poco...
Que últimamente, en esta política de sentirse ofendido por cualquier cosa, yo algo leí, pero no le di especial importancia. No sé
sí,
si
ah, ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Es por el diseño de las manos de las brujas, que es un diseño como unas manos con tres dedos. Con tres dedos, y un poco se quejaron la asociación de esta enfermedad que deforma un poco las extremidades, haciéndoles una forma parecida a la gente que la padece, y un poco se quejó.
La esclerosis.
Se quejó de que esta deformación pues se la pusieran a las brujas. Me parece absurdo, por Dios. O sea, no se está diciendo.
Las brujas siempre
que
se dibujaba, gente... no se manifiesta, se las dibujaba, digamos, sí, con los dedos retorcidos y muy largos.
Claro, pero aquí, por ejemplo, en esta película, ya pasaba en la original, las brujas no.
No tenían
las extremidades y el resto del cuerpo lo tienen un poco podrido.
Claro.
Entonces, por ejemplo, los dedos de los pies no tienen dedos de los pies, tienen muñones, pero que vengan los enfermos que tengan muñones en los pies quejándose que los estamos llamando brujas, parece absurdo.
Pero bueno, la sociedad está así.
Pero
al
ahora,
final no se va a poder hacer nada.
Como vivimos en este estado represivo de que no se puede decir nada sin que alguna asociación se queje,
pues ahí tú. Entonces, pasamos
a... página. Quiero hablar de una pregunta, Rosalo. ¿Tú habéis visto la serie de La Veneno?
No, pero quiero verla porque últimamente hay un auge con esa serie tremendo. ¿Verdad?
Pero no tiene nada que ver con la realidad del personaje.
No me interesa nada, ni el personaje ni la serie.
Bueno, Coque, pero a los demás la gente le interesa, hay mucha polémica con eso. Es un personaje que la realidad, no porque no te, yo he visto dos capítulos y no tiene nada que ver la realidad ni la gente que la ha conocido con el personaje que están retratando en esa serie. Nada que ver. Ni el mundo del transformismo, ni el de la... de ¿cómo se llaman cuando son ya...? Bueno, en ese mundo, ni en el de la prostitución. Bueno, la prostitución un poco sí, pero es lo único real. Con el personaje se acerca muy poco a la realidad.
¿Sí? ¿Y porque, en qué aspecto en concreto? Porque para que yo quiero verla...
Hombre, ella era una persona, ella, la hormona la volvía loca.
¿Ah, sí? Bueno, siento lo de siempre, intentar convertir un personaje cutre en una diva o en una especie de símbolo.
Y no es un ningún
pues no,
símbolo.
Ni era un símbolo, ni era una diva, ni era un personaje bastante cutre.
Bueno, era un personaje y punto, vamos a dejarlo ahí por respeto a su memoria.
Y bueno,
lo que estamos hablando es que...
Los cutres también se mueren y los ricos también lloran.
Pero que es verdad que el personaje dio mucho de sí, pero es verdad que era una persona que no estaba en sus cabales, las hormonas, vamos...
Este personaje nació hace muchísimos años porque el cabezón este de Cruzamos el Mississippi lo llamaba
Pepe Navarro
lo llamaba poco más que para reírse de él.
Bueno, ¿tú lo veías?
Hombre, claro, Cruzamos el Mississippi, un programa mítico.
Bueno,
pero yo me acuerdo,
era un poco para llamar la atención.
Pero yo me acuerdo y luego siguió la estela Crónicas Marcianas, que era un poco, yo me acuerdo de esta época que era moderno Cárdenas y toda esta gente que seguía un poco toda esa estela, que era un poco de reírse de los personajes frikis.
Eso sí, ahí estoy contigo, sí. Pero de los personajes, porque es que éramos frikis, que era para reírse
muchos,
de ellos.
Y hubo muchos de estos personajes, y La Veneno era uno de ellos, y hubo muchos. La Bruja Lola era otro,
la Bruja Lola, que le ponía las dos velas negras.
El cantante este español, ¿cómo se llamaba?
Aquí no me acuerdo ni cómo se llamaba.
Se reían un poco de todos estos frikis, con muy mal gusto, porque a mí no me gustaba que se rieran de
muy
la gente.
Poca sensibilidad.
Muy poca sensibilidad.
Aquel que estaba mellao. ¿Y más sabes de lo que estamos hablando?
El cuñado, que estaba mellao.
Eso de cruzando Mississippi, yo creo que ni había nacido.
No, Inma ya eso ya la pilló.
No, ya, pero quiero decir...
La pilló siendo un cigoto o célula.
Sí, pero estábamos hablando del personaje de La Veneno y es verdad que al final no tiene nada que ver la realidad con la serie.
Bueno, pero al parecer ha salido beneficiado el personaje porque
yo creo que
ha despertado...
Hombre,
el personaje poco se va a beneficiar.
El personaje está muerto y está la ceniza la tiene.
Sí, pero parece que hay como, no sé, no aceptación, sino como reconocimiento, por lo menos lo que yo estoy viendo en redes, como que la reconocen mucho a La Veneno desde entonces.
Pero
como...
que la reconocen, si La Veneno no hay que reconocerla ni ignorarla. Es un personaje que ha habido en nuestra sociedad, es una persona... Que es verdad que no es lo que están retratando de ella y no van a hacer un mito de una cosa que no lo es. A mí, por lo menos a mí me lo parece.
Pues yo creo que lo están haciendo, ¿eh?
Claro,
porque
hay mucha incultura, en el país, querida mía.
Esto es sencillamente como si hacen una serie sobre Carmen de Mairena.
Bueno, pero
una cosa así.
La Carmen de Mairena tiene una vida, porque la Carmen de Mairena era un tío que cantaba por los teatros, por los pueblos, quiero decir, tiene una historia detrás mucho más rica que...
Bueno, son personajes que al final, Carmen de Mairena como ella, son personajes que al final ganaron mucho dinero en su momento, porque ganaban mucho dinero,
sí,
por el rollo, porque se metían con ellos, pero ganaban mucho dinero. Yo no sé si La Veneno le pagaba este hombre como un millón de pesetas.
Un millón de pesetas semanal.
Wow.
Inma, ¿te ha gustado la tarde?
Pues
¿un millón de pesetas? Mírala, si te apetece mirarla, pero desde luego no tiene nada que ver con la realidad. Inma, muchas gracias por subirte a la máquina, querida mía.
Gracias a ti por invitarme una vez más.
Querido Coque,
te quiero. La semana la próxima vez hablaremos de cine navideño.
Vamos a hablar ya de... No me empieces como estamos como con el turrón.
Hombre, déjate los semanas. Es que el cine navideño está ya.
Ah, bueno, vale, pues hablamos de eso. Coque, muchas gracias por subirte a la máquina. Tú te adelantas a los hechos, querido mío. Gracias a Paco Alcantero, a Muerto, que se ha subido a la máquina una vez más. A Dulce N. González, a Manuel Manjón. Y a todos ustedes por escucharnos. Miércoles es hoy, que tengo la cabeza ya fatal. El sábado de 12 a 2 en el 92.6 Metrópolis FM. la máquina. A ser felices.
Ya reconozco al caballero que manda flores y no sé quién es, y al estudiante dicharachero que es un Don Juan en busca de su Inés, al señor que con su esposa va y se ríe con cascabel, y a los novios que al final están y que no aplauden ni yo sé por qué. Agradecida y emocionada, solamente puedo decir gracias por venir. Llego nuevamente a seguir mi historia, que mi mundo está detrás del telón, y las rayas de mi mano son el compás de una canción. Sois testigos, mi emoción es de vencer, encontrando a mis amigos, maravilloso fue volver. Ya reconozco al caballero que manda flores y no sé quién es, y al estudiante dicharachero que es un Don Juan en busca de su Inés, al señor que con su esposa va y se ríe con un cascabel, y a los novios que al final están y que no aplauden, y yo sé por qué. Agradecida y emocionada.